Enciende los fogones. Comienza Cocina Más Cope con Pedro González.
Y hoy nos vamos a enterar, por ejemplo, de cómo va a ser la campaña de Navidad de Famadesa. Vamos a hablar con el Langui, que acaba de inaugurar una tasca en el malagueño barrio de Welling. El sumiller de Narbona Solís nos contará cuáles son las nuevas incorporaciones de su catálogo de productos. Y el cocinero de 3345 Midhana hoy nos hará gambones en tempura con kimchi y hierbas frescas. Con todo esto sobre la mesa, comenzamos.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Nuestros caminos se separan, se cruzan, se entrelazan, pero nunca pierden de vista el objetivo. Conseguir que la calidad tenga un sabor. Nuestro sabor. Industrias Cárnicas Famadesa. El sabor de la calidad. Famadesa.es.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Bueno, pues ya veis que la Navidad está a la vuelta de la esquina, que ya empieza a oler a Navidad. Bueno, ya cuando uno va a cualquier comercio de proximidad y se encuentra ya las cajas con los mantecaos, con los polvorones y con los roscos de vino, dices tú, pero a ver, que todavía hace un poquito de calor, que no es momento de estar ahí. Pero ya empieza la cosa a funcionar de esa manera, ya sabes. Bueno, en Venezuela ya la Navidad llegó el día 1 de octubre, o sea que tampoco nos vamos a extrañar de que la Navidad sea cada vez antes. Pero en fin, la Navidad también quiere llegar, o por lo menos está intentando llegar, a Famadesa. Carolina Guerrero, responsable de comunicación de Famadesa, buenas tardes.
Hola, saludos y muy buenas tardes a todos, Pedro.
¿Ha llegado ya la Navidad a Famadesa o todavía no?
Pues está llegando. ¿Tú sabes lo que pasa, Pedro? Que cuando sale ya elegida cuál es nuestra postal de Navidad de los niños, uh-huh, que estuvimos hablando hace unas semanas de ello, es como que ya aquí empieza a oler a polvorones, empieza a oler a, ¿qué te digo yo?, a solomillo asado, a solomillo trufado, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, empezamos a preparar nuestros packs de Navidad para nuestros clientes también. Bueno. Y la postal de Navidad ya ha salido elegida esta semana.
Ajá. Bueno, pues hablaremos del autor en próximos ediciones. Hablaremos del autor y con el autor de la postal de
la
Navidad.
La autora, este caso,
¿no?
Sí.
Vale, pues hablaremos con la autora, si puede ser, de la postal de Navidad de este año. ¿En qué consiste y qué novedades tiene la campaña de Navidad de Famadesa este año?
Pues vamos a mantener un poco lo que sabemos que funciona y lo que los propios clientes nos están demandando. Ya el año pasado introdujimos la novedad del set del pack de embutido, que era algo que más allá de los pack jamones no teníamos. Es un lote un poquito más económico, porque aunque parezca mentira también, no a todo el mundo le gusta el jamón. Entonces nos decían, bueno, es que yo no solo me quiero llevar lomo y un jamón, yo además me quiero llevar otros productos Famadesa. Y entonces el año pasado introdujimos esta novedad y nos vamos a mantener así, con el pack de embutido por un lado y por otro lado con dos estupendos packs de jamón Gran Reserva más dos salchichones Málaga más un quesito de casi 500 gramos y media caña de lomo. Y luego ese mismo pack, pero cambiamos el jamón, en vez de Gran Reserva será un Duroc, que es un poquito de mayor calidad, para que cada cual elija su opción, su mejor opción.
Vale, decías tú, no a todo el mundo le gusta el jamón, es algo que yo no puedo lograr entender.
Pues fíjate, Pedro, que para los chinos no deja de ser carne medio cruda, ¿eh? Por ejemplo, que ya lo hemos hablado también a veces, lo que ellos comen respecto a lo que nosotros comemos.
Ajá. Bueno,
mira, así está saltando el horno. Que estoy haciendo un bizcocho.
De Navidad, un bizcocho de Navidad está haciendo.
Ahí está, ya estoy inventando. Igual sorprendo a la copa y os mando un bizcocho, que era malo
vale,
por eso.
Vale. O sea, que a los chinos no les gusta el jamón porque para ellos eso es carne cruda, ¿no?
A veces sí, eso me dicen los compañeros que viajan tanto.
¿Sí?
Y sobre todo cuando en ocasiones vienen a visitarnos ellos, pues lo que prepara nuestra cocinera, pues es eso, a lo mejor una sopita de esta china que se hace con algunos productos que nosotros directamente no nos comemos, que son más gelatinosos, o se prepara pues toda la casquería, que tampoco es muy normal que nosotros no la comamos, y para ellos son exquisitos y está metido en el menú cotidiano de la familia. Y sin embargo, plantas ahí un plato súper bonito y estupendo de jamón cortado maravillosamente y, bueno, pues te piden muy elegantemente, o sea, o desisten el comerlo por esto que te digo, porque uh-huh. No terminan de verlo.
Bueno, pues nada, gente rara ahí en
cualquier
gente rara y en cualquier parte del mundo, y en China ya ves que hay y mucha. No les gusta el jamón,
sí,
pues
pero
nada.
Pero oye, que pregunta, que no todo. A ver, yo tampoco lo puedo entender porque para mí es un manjar, pero bueno, que uh-huh. si alguien no se quiere llevar un jamón, pues tiene la posibilidad, claro, de llevarse cualquiera de los excelentes productos que uh-huh. tenemos. Aquí gusta mucho, fíjate lo que hay varias nomenclaturas para llamar la carne de cerdo, el budín de cerdo, uh-huh. los chicharrones, que en Antequera, uh-huh. que en mi pueblo, pues, los chicharrones, hay dos tipos de chicharrones, el de manteca que se unta y también esto que es como el budín de cerdo, pues allí se llama igual. Y ese producto gusta muchísimo por parte de Famadesa, uh-huh. o la sobrasada, otro tipo de productos distintos, más allá de los frescos, que van en ese pack de embutidos y que el año pasado salían, pero vamos, además es muy mono, va preparado ahí en una caja como muy bonita, muy corporativa, va con un detallito de Navidad por parte nuestra para felicitarle a nuestros clientes, y fue un pack que funcionó muy bien también como regalo de empresa para sus trabajadores. Entonces,
bueno,
pues hemos decidido mantenerlo, claro.
Bueno, pues ya sabéis que si no os gusta el jamón, peor para vosotros y mejor para lo que nos gusta el jamón, porque así cabemos a más, está clarísimo. Oye, la semana que viene hablamos más de Navidad, pero ya con protagonistas de esa tarjeta navideña, si te parece, ¿vale?
Perfecto, genial. Y incluso si quieres hablar con la gente de UNICEF, porque uh-huh. nuestra tarjeta siempre se hace con ellos, llevamos ya muchos años haciéndolo para intentar seguir con esa acción social que venimos defendiendo desde hace años, o desde siempre casi, pues lo organizamos.
Pues eso para la semana que viene. En 7 días nos encontramos. Gracias, Caro.
Venga, un abrazo a todos y cuidado.
Igualmente, hasta luego. Bueno, tenemos una nueva tasca que acaba de abrir recientemente aquí en Málaga. Lo han hecho en el barrio de Huelin, en la calle Tomás Echeverría. Es un proyecto que de alguna manera tiene mucho que ver con el grupo hostelero Baluarte. Seguro que os suena porque aquí hemos hablado y mucho, por ejemplo, de Asador Iñaki, hemos hablado de las tabernas gaditanas Erpichi de Cai. Bueno, pues ahora esa taberna viene dentro de ese proyecto empresarial y gastronómico liderado por Juan Manuel Montilla. Y tú dirás, ¿quién es Juan Manuel Montilla? Hombre, si yo te digo que él es el Langui, pues entonces evidentemente ya sabes perfectamente a quién me refiero. Juanma, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo buenas tardes. Estamos?
Oye, la tasca del Langui, que ya es una realidad aquí en Málaga, yo no sabía que a ti lo de la gastronomía se te daba bien. Creo que te he visto en algo de MasterChef Celebrity.
Bueno, mi gusto por la gastronomía viene ya un poco de lejos. Ya cuando empecé a hacer la serie televisiva de Telecinco, El Chiringuito de Pepe, y era esa fusión entre cocina antigua y cocina moderna, etc., ¿os acordáis? Pues ahí ya empezaron mis gustos por la gastronomía, prestar más atención por ella. Y luego ya con el programa que tuve en Televisión Española, en el que donde comen dos, donde viajan dos, que viajábamos por la geografía española, y los chefs de Michelin nos abrían las puertas, uh-huh. los restaurantes más típicos de cada ciudad, pues ahí empecé cada vez más contacto con la gastronomía, y bueno, y se fue convirtiendo un poco en mi hobby, y de ahí fue cuando empecé a darle vueltas y querer hacer un punto de encuentro sin ninguna ostentación en la cocina, nada más que un buen producto y que ese rinconcito tuviera algo de mí, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues de ahí la tasca del Langui.
La tasca del Langui, que como digo, ya es una realidad aquí en Málaga, ha abierto sus puertas en el barrio de Welling, que tiene más de gastronomía madrileña que malagueña, al revés, o un poquito de las dos.
Mira, esto al final, este restaurante, porque algunos que nos están escuchando digan, pero si yo ya fui cuando lo tenía montado en San Pedro de Alcántara, uh-huh. ¿Vale? La tasca del Langui, en un principio, bueno, pues estuve buscando para abrirla en Madrid, pero ya en pandemia, bueno, que me conoce un poco y ha seguido, sabe que mi segunda casa es Málaga, San Pedro de Alcántara, entonces la monté aquí. En pandemia me vine a vivir ya a Málaga, a San Pedro, y bueno, pues la quería tener cerca, ¿no? Porque era una tasca en la cual empezaba yo en ese proyecto a gestionarlo, solo iba sin socios. Entonces, guay, fue mucho trabajo, tuve que dejar otros proyectos para centrarme en ello, y se montó. Muy buena aceptación, etc. Pero al final se me queda grande, o sea... Yo después de pasar un año y medio, dos, ya empezaba con mis trabajos, no podía estar en un rodaje, en una gira, en conciertos, y de repente, pues bueno, aunque tengas tu encargado, aunque tengas tu equipo, al final eres tú, ¿no? El máximo responsable. Y decían, corten, y yo iba por mi móvil y de repente tenía llamadas del encargado, oye, que el proveedor de los pulpos que no ha llegado, que dice que no va a poder, que qué hacemos con la cocinera que se ha puesto mala, que me desbordaba. Al final... Yo tenía muchas ganas de llevar la tasca a Málaga, ¿vale? A lo que es el centro. Uh-huh. Bueno, pues porque me apetecía mucho, también el Festival de Málaga, un montón de compañeros que venían al festival, actores, directores. Tío, tengo un hueco entre entrevista y entrevista, quiero ir a la tasca. Es en San Pedro de Alcántara. Hostias, no me da tiempo, inviable. Y era como, entre eso y muchas cosas más. Entonces yo tenía mucha amistad con Pichi Ekai, que Pichi, el Irra, me ayudó. San Pedro Alcántara, tanto consejos como soporte, etc, etc, ¿no? Entonces, bueno, y a Iñaki igual, ¿no? Le conocía. Y al final, pues decidimos unirnos, ¿no? Yo necesito una persona que gestione bien, yo necesito un grupo que se ocupe de ello, ¿no? Que al final, pues me dé esa libertad, ¿no? Para que no me termine de cansar verdaderamente de la tasca del Langui y se quede ahí, ¿no? Mm. Termine por cerrar en el olvido. Cuando ha costado tanto un proyecto, cuando cuesta tanto hacer marca, etc., ¿no? Entonces, ellos lo estudiaron, lo vieron claro y fueron quien me dijeron, hay que traer la tasca a Málaga. Claro. Hay que traerla ya. Entonces, bueno, pues al final la tasca del Langui se une al Grupo Baluarte y empiezan a gestionarlo, pues ellos, el Grupo mm. Baluarte, tanto Iñaki como el Pichi Ekai. Y hablamos de la carta, entonces, ¿qué te encuentras ahí? Pues ahí te encuentras los 10 platos típicos de Madrid, ¿vale? Los 10 típicos platos de Madrid, cuando te vas a Madrid y te vas a Casa Labra a comer el soldadito de pavía de bacalao, ¿no? La tajada uh-huh. de bacalao. O te vas a la Ardosa y te comes ese pincho de tortilla melosa. O te comes la oreja a la plancha, ¿no? Donde el guarro. Pues esos sitios típicos cuando vas a Madrid, tanto la gente de Andalucía o de fuera que va a Madrid, o la gente de Madrid que vamos a comer esos platos típicos, a esos sitios míticos, pues esos son los que tienes en la carta de la tasca del Langui, ¿no? Y siempre con el toque de la sal del chef Iñaki, ¿no? Siempre recordamos que detrás de los platos y de esa elaboración y el concepto, pues está Iñaki, ¿no? Y luego tienes esa parte del sur. O sea, digamos que es una tasca madrileña con aires del sur. Los 10 platos típicos madrileños, pero luego tienes los 5 platos típicos del Pichi Ekai, del hermano Pichi, y los 5 platos típicos del papá Iñaki, ¿no? Uh-huh. Entonces al final le hacen un compendio y le hacen una tasca con esos aires del sur inigualable.
Bueno, pues ya sabéis, la tasca de Langui, que ya está en Málaga, en el barrio de Welling, en la calle Tomás Echeverría 6, así que habrá que ir a probar un trocito de Madrid en Málaga, o un trocito de Iñaki, del asador en Málaga, o un trocito de Pichi en Málaga, en fin, esos trocitos que tanto nos gustan de la gastronomía de otros lugares, lo vamos a encontrar en ese establecimiento.
Pues, luego el vermú de grifo, la caña como la tiramos en Madrid, bueno, entonces, que ya está, tampoco ya. Vamos a envidiar cómo se tiran aquí en Andalucía, ¿eh?
Ya ni mucho menos. Ya con el vermú ya ha ganado.
Bueno, los yayos, el vermú de sifón, mítico, conocido en Madrid como yayos. La verdad es que gusta. Y lo siento mucho si cuando salís de la tasca salís andando como yo, ¿eh? Pero es algo que se está empezando a dar cuenta.
Al final
los clientes que cuando se van para casa andando.
Nos van a llamar los langui cuando salgamos de la tasca del langui. Juanma, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien. Y ya te contaré cuando vaya por allí a probar tus excelencias. Ya te contaré qué me ha parecido, ¿vale?
Y muchas gracias a los boquerones y boqueronas por el recibimiento que estáis dando desde la semana pasada que hemos abierto, con ese cariño, acercándose. Hay veces que estoy yo, otras veces no, pero aún así es de agradecer, la verdad.
Pues gracias a ti por atendernos. Gracias, Juanma.
Muchas gracias. Chao, chao.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45, queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Recordarás que el lunes pasado por la tarde y el martes por la mañana estuvimos haciendo la programación local desde el Salón Narbona Solís, que cumplía 20 añitos y 30 como empresa, y estuvimos allí en el Palacio de Congresos de Torremolinos para desde allí contarte todo lo que allí sucedía. Pues de aquello que pasó allí ya hay resaca, ¿verdad? Y esa resaca te la voy a contar con Hugo Sánchez, que es sumiller de Narbona Solís. Hugo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas.
¿Tal?
Oye, más allá de las catas que pudimos vivir en directo, en vivo allí en esa en ese encuentro, hablemos de vuestro catálogo y de las jornadas de formación. Primero, las jornadas de formación, ¿en qué consistieron?
Bueno, las jornadas de formación, como propiamente dice, es formar, pero no fue en el salón, ha sido hoy. Hemos reunido al equipo, el equipo comercial.
O sea, que esa es una de las resacas que decíamos que del salón, ¿no? En todo caso.
Las resacas del salón fueron producidas por las catas. que te comento, han sido seis catas maravillosas entre lunes y martes. Catas icónicas, una cata de concurso de vinos a ciegas, brutal, o sea, muy, muy, muy bien, muy bien. Y la jornada de formación, las jornadas formativas han sido hoy con el equipo de Granada, de Córdoba y de Málaga, y hemos estado catando diferentes vinos y maridándolo con diferentes productos de alimentación para poder transmitir en la calle lo que nuestro catálogo refleja, que es, como tú sabes, calidad, calidad y calidad.
Calidad y calidad. Catálogo que ya habéis presentado, si no me equivoco, el de 2025, ¿con qué novedades hasta dónde se pueda leer?
Sí, señor, estás bien informado, Pedro, ¿eh? Pues mira, el catálogo de 2025 lo hemos presentado ya al equipo comercial también. Tenemos 10 incorporaciones en el departamento de vino. Bueno, tenemos 6 incorporaciones nacionales. Si quieres te resumo un poquito. Vamos a empezar a trabajar con Bodegas El Monte, de Montilla Moriles. Son una bodega de 4 generaciones al servicio del vino. Desde El Bierzo nos llega Luna Beberide, de Alejandro Luna. Fíjate que nada más y nada menos un 98 puntos Parker, como es Paisar. Desde Navarra, y con una experiencia de 50 años, Julián Chivite y su proyecto Bunzu. Una bodega de Rías Baixas que se llama Bodegas Dávide. Proyecto pequeñito, pero brutal, de verdad, Pedro. Desde Penedés y haciendo unos cavas para envejecer y envejecidos de Reserva Gran Reserva, Agustito Río Mata o Sellé Cripta. Y desde Terra Alta, Herencia Altés. Trabajos de garnachas sublime, la verdad. Todo eso en el territorio nacional, ¿eh? Luego en internacional podemos contar con vinos del Nuevo Mundo como Viñacobos de Paul Hobbs en Argentina, estos vinos mendocinos del Valle de Uco, esas Malbecs sublimes. De Ródano tenemos de la familia Perrin Chateau de Beaucastel. Desde Champagne hemos adquirido Palmer también, Champagne Palmer, y unos blancos de Sauvignon Blanc desde Nueva Zelanda. Se llama Hans Grail, de la zona de la región de Marlborough. Todo esto es para seguir completando el catálogo y poder ofrecer al malagueño y al andaluz y al restaurador, bueno, pues siempre lo mejor.
¿Ya esas novedades se pueden conseguir tanto en la página web, en Narbona Online, como en la tienda que tiene Narbona en el Centro Comercial Málaga Plaza?
100% a vuestra disposición, Pedro. Bueno, 100%, sí, señor. Bueno. Sí, señor.
Bueno, pues sí, la verdad es que no está nada mal. Además, son novedades muy originales, por otra parte. Y los que somos amantes del vino, pues la verdad es que nos va a venir muy bien. ¿Hay alguna novedad en la parte gastronómica del catálogo de Narbona Solís para el 2025?
Tenemos muchas novedades, tenemos muchas novedades. De hecho, aquí hemos adquirido una línea de carnes también, trabajando directamente con Madero. Y creo que deberíamos de hablar de ello la semana que viene.
Ah, vale, vale.
Sí, 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 te parece bien. No puedo decir mucho más, pero sí.
La verdad no puedo decir mucho más hoy, Hugo, y la semana que viene sí me puedes decir algo más.
La
¿no?
semana que viene sí te podemos, vale, sí te puedo contar muchas cosas más. ¿Vale? Pues, te lo dejo allí en stand-by.
Vale. Pues entonces me lo guardo en la recámara y la semana que viene, si te parece, hablamos y me cuentas la parte de las novedades gastronómicas del catálogo 2025 de Narbona Solís. Hugo, gracias por atendernos como siempre y en 7 días nos volvemos a encontrar si te parece, ¿vale?
Oído, estupendo.
Venga, gracias. Hasta luego.
Un saludo, buen fin de semana.
Igualmente.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Ahí estamos, metiéndonos ya en la cocina en nuestra recta final. Hoy nos vamos a meter en la cocina del 3345 Mirjana, porque ahí es donde hoy nos van a hacer gambones en tempura con kimchi y hierbas frescas. Tony Linares, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, hoy el nombre de la receta no me ha resultado complicado porque prácticamente todo lo que vas a poner en esa receta, todo más o menos me suena bien y me suena otras veces, sobre todo del kimchi y tal, así que bien.
Ya lo conocemos, ¿no?
Ya lo conocemos. ¿Los gambones de dónde son?
Los gambones son del mercado, de aquí, justo vale, al lado de la Tarazana.
Pero escúchame, ¿pero esos gambones que son? ¿De Huelva, de Cádiz, de dónde vienen esos gambones? ¿O da un poco igual?
Da un poco igual, es el tamaño lo que importa aquí.
Ah, vale. O sea, ¿gambones medianito tirando para grande?
Nosotros estamos aquí grandecitos, sí, de unos 80 gramos cada gambón. Por la ración usamos unos 6-7.
No está mal. Bueno, pues ya está.
No está mal, sí.
Gambones, el kimchi, ya sabemos más o menos cómo se hace, pero ahora tú me lo vas a recordar. Y luego lo de la hierba fresca, pues ahora me cuentas qué tipo de hierba fresca vamos a utilizar en esta receta. ¿Cómo hacemos todo esto?
Vale, pues esta receta es bastante sencilla porque al final partimos de los gambones, que es un buen producto y no hace falta hacerle muchas cosas. Y entonces aquí tenemos dos elaboraciones principales, que es una tempura, que la usamos para freír el gambón y la hacemos con cerveza muy fría, un poco de harina y sal. Esto lo batimos y lo dejamos reposando, ¿vale? Nosotros hacemos una tempura ligerita, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos la mayonesa de kimchi. Como bien dice, pues el kimchi es una salsa coreana que se hace con un fermento a base de col, ajo, jengibre, cebolla, triturado, y de ahí parte lo que es la salsa de kimchi. Nosotros lo que hacemos es una mayonesa casera con esta kimchi y aparte la aderezamos con un poquito de lima, ¿vale? Y nada, limpiamos los gambones, lo dejamos limpio de cáscara, le quitamos la tripa y lo cortamos en trocito, cada gambón lo cortamos en 3 trozos, ¿vale? Y es muy muy simple esta elaboración. Pasamos los gambones por la tempura con un poquito de sal y luego lo pasamos por la freidora, ¿vale? Muy poquito tiempo que haga la costrita y ya está. Luego retiramos de la freidora, secamos el exceso de aceite y en un bol lo mezclamos con la mayonesa de kimchi, ¿vale? Lo aderezamos todo bien, que se empape de esta mayonesa, lo colocamos en el plato y luego aquí pues ya sí ponemos la hierba fresca, que un poco las que tenemos es hierbabuena, cilantro, eneldo, todo este tipo de cositas y luego le ponemos un poquito más de sésamo y shishimi togarashi, que es un...
Perdona, producto. ¿Qué has dicho?
Shishimi togarashi son una especie también china. Que vienen con una proporción de pimentones, ají, sésamo y tienen un picante muy muy agradable. A mí también me gusta mucho terminar los platos con este tipo de pimentón. Vale. Y bueno, y ahí estaría nuestro plato. Es muy sencillo, la verdad, pero resulta muy bien. A mí me gusta mucho la combinación del marisco con el kimchi.
Uh-huh. Repíteme el nombre de eso, sashimi shogorachi, ¿has dicho?
Sashimi togarachi.
Ah,
sí. O algo así, yo el nivel de chino no lo tengo.
Ya. Yo tampoco, pero es que me resulta gracioso el nombre. Sashimi togarachi.
Togarachi.
Y eso, exacto. Tú vas a un supermercado y tú puedes ir a una estantería y encontrar sashimi togarachi, ¿ese o no?
Pues en los mercados asiáticos suele sí, ¿eh? Haberlo. Ajá. Sí. Es una especie muy, muy común de ello. Vamos.
Ya. Pero si está escrito así, como escriben ellos, con las casitas y eso, no lo va a encontrar.
Ahí ya cuesta más, Pero sí es verdad que va muy bien para rematar algunos platitos y darle ese punto picante y ahumado a la vez.
Bueno, pues nada, si chimis o togarachi o como se diga, no tengo ni idea.
Ese te he pillado por sorpresa. No,
eso sí me he pillado por sorpresa, total. Si me lo hubieras puesto en la receta, ya hubiera ido directamente desde el minuto uno a preguntar, pero ha estado bien esa sorpresa, porque de vez en cuando hay que poner algunas cosas de estas raritas que nos llaman tanto la atención. Pues Tony, gracias como siempre y nos encontramos en 7 días, si te parece, ¿de acuerdo?
Igual, Pedro, que tenga un buen fin de semana.
Gracias, igualmente.
Chao.
Bueno, pues nos vamos, que tenemos aquí Javi Campo y yo que poner la mesa y terminar de ver el partido que está jugando España frente a Polonia de la Copa Davis femenina, la Billie Jean King Cup. Aquí en Málaga están jugando. De momento van empate a 1 y en el tercer set empate a 4, así que está súper, súper igualada la cosa. Eso sí, ventaja para las horribles, para la española ahora en ese partido. Bueno, pues nada, con la cosa del tenis aquí en Málaga, que estamos de moda este fin de semana y la semana que viene, nos vamos a ir. Recuerda que a las 2:20 llega toda la información local con Carmen Cerván y a las 3 el deporte con Javier Bautista. Adiós, adiós, adiós.